Cuba confirma al menos 1.916 casos de coronavirus y la muerte de 81 personas por la enfermedad.
Expresan pacientes cubanos de VIH preocupación por ciertos medicamentos en medio de la pandemia.
Denuncia los maltratos y el deterioro de salud que sufre el preso político Silverio Portal en una prisión de La Habana.
Aprueba Comité del Senado de los Estados Unidos una resolución en apoyo de un reconocido defensor de los derechos humanos en Cuba.
Sanciona a Estados Unidos a altos funcionarios nicaragüenses por su respaldo al régimen de Daniel Ortega.
Anuncia a Estados Unidos su retiro del Tratado de Cielos Abiertos.
Y pronostica en una temporada intensa de huracanes en el Atlántico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina. Llegó el viernes, es Radio Martí quien la acompaña desde el estudio A. El ingeniero Tod Madariaga está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. -24 grados Celsius a esta hora, tiempo de lluvia y tormentas alrededor de La Habana. La precipitación de un 74% continuará en el resto de la noche, así que prepárese porque tendremos lluvia para un buen rato.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro con un cielo nublado, una sensación de 34 grados, un viento soplando a 14 kilómetros por hora. Se mantendrá en igualdad de condiciones, inclusive hasta mañana en la mañana para Santiago de Cuba.
Y a las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
La cifra de contagiados de coronavirus en la isla se va a acercando a los 2.000.
El MINSAP ha reportado este viernes 8 nuevos casos positivos, por lo que el número de infectados ya ha ascendido a 1.916.
Se informó de otra persona fallecida, un ciudadano de 56 años de edad, de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica. Ahora son 81 las personas fallecidas provocado esto por el virus.
De los 8 nuevos casos contagiados, 5 hombres, 3 mujeres de La Habana y Matanzas, todos son cubanos y se infectaron por contacto. De casos confirmados, 4 de los 8 no presentaban síntomas de la enfermedad.
669 pacientes se encuentran ingresados en hospitales y otras 1.790 personas son vigiladas en sus hogares en atención primaria de salud.
Hay un paciente reportado en estado crítico, una ciudadana de 85 años de Villa Clara y otros 3 en estado grave, 2 de La Habana y 1 de Matanzas.
Y pacientes de VIH en Cuba aseguran tener problemas con sus medicamentos mientras se sienten expuestos ante el coronavirus.
Ivette Pacheco tiene todos los detalles.
Algunos de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH en Cuba están en falta por estos días. Así lo afirman testimonios recogidos en la isla. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es enferma de VIH-Sida. Según manifestó a Radio Martí, hace 2 meses que no encuentra sus antirretrovirales.
Los retrovirales, hace 2 meses que dicen que no entran.
Lo que me sugieren en la farmacia es que vaya a un médico para que me cambie el tratamiento, pero esto me desestabiliza.
Ya yo he cambiado ya 2 veces de tratamiento y eso lo que hace es estabilizar mi salud, puede bajarle las defensas, subirle de nuevo la carga viral.
También desde la capital cubana, el activista LGBTI Navid Fernández nos comentó que él no ha tenido problemas con los medicamentos para el VIH, pero todo lo contrario ha ocurrido con un niño vecino suyo, paciente de esta enfermedad.
El mal manejo de salud pública de una transfusión de sangre. La mujer estaba embarazada y nació un niño con VIH. De eso hace ya 8 o 10 años. Ese niño toma la tripla y la abuela me estuvo diciendo ayer antier que no tenía medicamento. Para niños es muy bueno porque tiene que tomar una sola pastilla. Entonces, esa pastilla a ese niño le estaba faltando.
Del tema también conversamos con Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida que vive en Ciego de Ávila y preside una red para estos enfermos. Según nos aseguró, las personas que conoce no han tenido problemas con estos fármacos, pero nos comentó lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.
La comunidad de personas con VIH no está contemplada como el grupo vulnerable y generalmente tienen que hacer cola, buscarse los medicamentos, buscarse el sustento, porque generalmente no se contemplaron como grupo de riesgo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, felicitó al periódico digital 14 y medio en su sexto aniversario, brindando información al pueblo de Cuba.
Felicidades a 14 y medio en su sexto aniversario como una voz fuerte e independiente del pueblo cubano. La libertad de expresión e información es un pilar de la democracia. El presidente Lincoln dijo: deja que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo. Admiro a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que arrojan luz sobre las sombras de Cuba y exponen lo que de otro modo quedaría oculto. A través de sus bolígrafos, sus celulares y laptops, abren líneas de comunicación, informan sobre la vida en Cuba y ofrecen a los cubanos una visión diversa de todo el mundo.
Y el régimen de Cuba pide moratoria al Club de París hasta el año 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto en este reportaje.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado.
Opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No, en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre de unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió:
pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas han detenido el día jueves aproximadamente por 2 horas a Daniel Salcedo, padre de Milady Salcedo, una de las jóvenes que fueron golpeadas por un policía el 23 de abril cuando este trataba de evitar que lo filmaran en un inadecuado proceder.
Salcedo dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio en la unidad de Aguilera en Lawton, La Habana, los oficiales hicieron hincapié en sus visitas a la sede nacional de las Damas de Blanco, donde Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, le han ayudado con sus denuncias sobre el caso.
Me detuvieron el día de ayer, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegando a mi casa, la seguridad del Estado, vestidos de civil. Ellos se interesaron mucho por mi relación con Ángel Moya y con Berta Soler. Y básicamente yo le dije, bueno, ¿y realmente para qué me traen aquí? Díceme, para que tengas conciencia de que las personas que estás visitando de los derechos humanos, las Damas de Blanco, lo que están haciendo es dinero contigo. Como que me han dado comida, dinero, eso es mentira. Nada más que me han brindado agua, algún refresco o una taza de café en el rato que he estado en su casa. Ni me multaron, ni me pidieron que firmara algún papel, nada de que el proceso que mi hija lleva es legal y que tiene que pasar por él. Y yo le dije, mi hija es inocente y mientras llega el juicio, mi hija está corriendo un riesgo que yo lo responsabilizo al gobierno por eso. Hay una cuchara por cada 25 mujeres. El agua que están usando está ligada con el agua al bañar. El día que yo fui a llevarle alimentos y aseo a mi hija, estaban en un lugar del patio de atrás, detenidas de la prisión, y se acercaron a mí. Yo les pregunté y me dieron esa información. El abogado me dijo que le autorizaron ahora que el próximo martes o miércoles él tenga derecho a ver a mi hija.
Las jóvenes regresaban el pasado 22 de abril de una gestión personal en Lawton, en La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se acercó de forma inadecuada a Elizabeth Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
En estos momentos se encuentran en la prisión del Guatao acusadas de atentado a la autoridad.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:11, vistazo a esta hora a Pinar del Río, tiene 28 grados Celsius. Hay nubosidad, tiempo de tormenta dispersa en el área. Tendremos así estas condiciones hasta pasadas las 9 de esta noche.
Camagüey muestra 24 grados centígrados en el termómetro. El cielo está cubierto, hay llovizna a esta hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y la noche.
A las 6:12 vamos a recorrer también noticias destacadas en los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes a 2 altos funcionarios nicaragüenses por su respaldo al corrupto régimen de Daniel Ortega.
Se trata de Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalbán. Aquí en Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, perteneciente al Tesoro, ha decidido el bloqueo de sus bienes y propiedades en suelo estadounidense.
Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, está señalado como el instigador de fuerzas paramilitares que reprimieron violentamente a la población nicaragüense durante protestas contra Ortega, con el saldo de 300 muertos.
Acosta Montalbán, ministro de Hacienda, es responsable del apoyo financiero al régimen sandinista, según la OFAC. Además, amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga a favor de la liberación de los presos políticos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que ese país se retirará del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países tras acusar a Moscú de incumplir los términos.
Informa la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países.
Rusia no adhirió al tratado. Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran, nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también.
El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros dos países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio.
Por otra parte, el tiroteo en una estación aérea naval en Texas el jueves, que hirió a un marinero y dejó muerto al atacante, está siendo investigado como un acto relacionado con el terrorismo, dijo el FBI.
Los detalles con Luis Alberto Facal desde Washington, D.C.
El tiroteo tuvo lugar en la estación aérea naval en Corpus Christi. La agente del FBI, Leah Greaves, informó a la prensa.
Hemos determinado que el incidente en la estación naval en Corpus Christi está relacionado al terrorismo. Estamos trabajando diligentemente con nuestros socios a nivel estatal, local y federal en esta investigación que es fluida y está evolucionando.
El atacante muerto era un hombre de 20 años llamado Adam Al-Shali de Corpus Christi. Según fuentes policiales familiarizadas con la investigación en curso y citadas por medios de prensa. El agresor intentó acelerar en su vehículo a través de un portón en la base, pero el personal de seguridad levantó una barrera a tiempo para detenerlo. Los investigadores estaban trabajando para determinar si había una segunda persona de interés relacionada al caso. El tiroteo del jueves ocurrió meses después de que un oficial de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, que estaba entrenando en una base de la Marina en Pensacola, Pensacola, Florida, mató a 3 marineros estadounidenses e hirió a otras 8 personas en un tiroteo que los funcionarios describieron como un acto de terrorismo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este viernes 776 casos adicionales de COVID-19, elevando a 49.451 los contagios en el estado.
Las autoridades de salud de la Florida también anunciaron 46 nuevas muertes para un total de 2.190 a nivel estatal.
Los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, todos en el sur de la Florida, suman la mayoría de los casos documentados por el Departamento de Salud Estatal.
Miami-Dade contabilizó 155 nuevos contagios, elevando a 16.522 los casos confirmados del nuevo coronavirus. Con la muerte de otras 12 personas, el condado elevó a 614 el número de personas fallecidas, las cifras más altas de la Florida.
Vamos a Nueva York porque la inflamación del corazón o de los vasos sanguíneos representa un nuevo síndrome de menores expuestos al COVID-19.
Desde ese lugar, en el noroeste de los Estados Unidos, Carmen María Rodríguez trae el siguiente reporte.
Algunos menores que dan positivo al COVID-19 o muestran los anticuerpos del COVID-19 también empiezan a mostrar síntomas de inflamación del corazón, inflamación de los vasos sanguíneos. Esto según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo que el jueves pasado eran 7 los países europeos que atendían a menores con este síndrome de inflamación. El gobernador Cuomo se refirió a los casos que surgen una semana después. Hoy son 13 los países y son 25 los estados. Al referirnos a las escuelas, los hechos están cambiando y a través del estado se ha determinado que no abrirán las escuelas de verano. Al inicio de la pandemia, la prensa reflejó que los menores aparentaban ser inmunes al coronavirus. 2 meses luego del inicio del cierre en Nueva York por la pandemia, son 157 los menores que muestran síntomas similares a la enfermedad Kawasaki y se insta que el menor sea llevado de inmediato a un médico si tiene un ganglio inflamado en la cara, si padece de salpullidos, vómitos, fiebre y desorientación. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado izar las banderas a media asta en edificios federales y monumentos en toda la nación durante 3 días, comenzando hoy, en recordación de quienes han fallecido víctimas de la pandemia del coronavirus y con motivo de conmemorarse el día lunes, el Día de los Caídos.
Fueron los líderes demócratas del Congreso los que hicieron la petición al mandatario de izar las banderas a media asta al manifestar su pesar por la muerte de casi 100.000 estadounidenses debido al coronavirus y expresar que sus oraciones están con las familias de las víctimas.
El Día de los Caídos es un feriado estadounidense observado el último lunes del mes de mayo en honor a los hombres y mujeres que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Y la temporada de huracanes en los Estados Unidos, que oficialmente se inicia el 1 de junio, se anticipa que será muy activa.
Todos los detalles con Gioconda Tapia.
Estados Unidos tendrá una activa temporada de huracanes que se inicia oficialmente el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre y se esperan entre 13 a 19 tormentas con nombre. Expertos del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijeron el jueves que estiman que se pueden formar de 3 a 6 tormentas importantes con vientos huracanados de al menos 179 kilómetros por hora. Gary Bell, pronosticador principal del Centro de Predicción Climática, dijo que el Atlántico está en el ciclo cálido de un patrón de varias décadas que ha dominado el clima del océano desde 1995. Estamos pronosticando que será una temporada superior a lo normal, posiblemente muy activa, dijo Bell. Se presume que cerca de 6 de las tormentas con nombre de este año pueden alcanzar la fuerza de huracán. Sin embargo, esta temporada 2020 comenzó temprano, que trajo fuertes lluvias a la costa sureste de los Estados Unidos en esta semana y se disipó el martes. Durante una conferencia telefónica con reporteros, Carlos Castillo, administrador adjunto interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, alentó a los residentes a hacer planes para quedarse con familiares o amigos si es necesaria una evacuación, advirtió Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:19, 23 grados Celsius en Santi Espíritus, que también tiene tiempo de tormenta y también lluvias aisladas. La sensación térmica es de 24 grados, los vientos a 5 kilómetros por hora, y también durante la noche, por lo menos hasta las 8:30, 9 de la noche, continuaremos con mal tiempo.
Similares las condiciones meteorológicas en Santa Clara, 24 grados centígrados la temperatura, el cielo está cubierto con nubes de tormenta y un viento a 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda para finalizar la tarde y la noche en Santa Clara.
Y seguimos con más noticias, Cuba, a las 6:20, noticias de América Latina.
Con un despliegue militar recibirá el régimen de Maduro los cargueros iraníes que traen combustible a Venezuela.
Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Mientras el Pentágono dijo que no actuará para impedir la llegada de los cargueros iraníes que traen a Venezuela 1.500 millones de litros de gasolina, el régimen de Nicolás Maduro los recibirá con el despliegue militar que mantiene por la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano desde la Orchila, como explicó Nicolás Maduro.
Con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela.
James Story, designado embajador en Venezuela por Estados Unidos, teme que el régimen de Nicolás Maduro emplee la gasolina iraní como otro método de control social contra la población.
¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas, o van para todos los venezolanos?
A través de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ya amenazó a los opositores que pretendan surtir con el combustible traído de Irán, asegurando que los someterán al escarnio público a través de las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y al menos 19 mujeres, de ellas 2 niñas y 2 adolescentes, fueron asesinadas en Venezuela durante el primer mes de cuarentena por el coronavirus, informó la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz.
La estadística es parte de un estudio que desde el mes de enero registra en total 86 feminicidios, es decir, uno cada 36 horas con el saldo de 21 niños huérfanos.
La coordinadora de la ONG, Carolina Godoy, sostiene que en medio del aislamiento social provocado por la cuarentena, el hogar se ha convertido en uno de los sitios más inseguros para las mujeres.
Y la libertad digital en Venezuela continúa también retrocediendo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19.
Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
De forma exponencial, la libertad de expresión de los venezolanos se ha ido restringiendo en el entorno digital y en medio de la pandemia de COVID-19 la situación continúa escalando. Desde hace varios años, diversos organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han expresado preocupación sobre este tema. Consultada por La Voz de América, María Ingracia Chirinos, periodista e investigadora en asuntos de libertad de expresión y derechos digitales, detalla que desde hace más de 6 años se ha ido restringiendo y reduciendo el acceso a la información y a la expresión. Explica además que en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19 han aumentado las penas por delitos de odio contra periodistas y ciudadanos que denuncian en redes sociales la crisis que enfrentan día a día.
Ciudadanos que también han protestado y que han publicado contenidos en las redes sociales y que luego de medidas de seguimiento pues tienen procesos judiciales abiertos y otros han estado detenidos. Las publicaciones en redes sociales fueron tomadas como evidencias para luego abrir procesos judiciales y también para detenerlos.
Chiri nos detalla que los bloqueos a sitios de noticias no han cesado en el país.
Que son unos bloqueos selectivos, muy, muy focalizados o temporales que se dan en momentos muy específicos, pero que de cierta manera están afectando la navegación desde Venezuela. E incluso el bloqueo de las redes sociales que ha aumentado en momentos de conflicto.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha desmentido que pretenda atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica porque Nicaragua enfrenta la fase de contaminación exponencial de la pandemia de COVID-19.
Ahí en Managua está Daliana Ocaña.
Organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense advierten que Nicaragua se encuentra en la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19, esto tras un reciente informe del Ministerio de Salud que sorpresivamente elevó los casos de infectados por esta enfermedad de 25 a 254 en tan solo una semana. El doctor Javier Núñez, miembro de esta organización, explicó a La Voz de América detalles de esa conclusión.
Eso significa que estamos ya en un proceso de contagio masivo que nos va a llevar al pico más alto de la curva, y eso significa que probablemente todos los nicaragüenses nos contagiemos.
Este notable saldo de cifras de casos en 7 días resulta alarmante y mucho más por el momento en que se da, cuando el país está al principio de la curva de contagios y los médicos advierten que los números podrían incluso ser mayores a los presentados por el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo que el Comité Interdisciplinario de Médicos ha llamado al gobierno desde hace varios meses a adoptar con firmeza su rol para prevenir el número de personas infectadas.
Prevenir también las muertes, porque el Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población. La segunda, que coordinara con todos los actores sociales. La tercera, que había que aplicar todas las recomendaciones de la OMS.
No obstante, el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, mientras la controversia se mantiene en su punto más alto y aún la administración Ortega no toma medidas para prevenir los contagios de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y no paran los entierros uno tras otro en Sao Paulo, Brasil, que se ha convertido en el mayor cementerio de América Latina por las víctimas del COVID-19.
La información llega con la agencia francesa de prensa.
Los sepultureros de Vila Formosa en Sao Paulo trabajan sin parar desde hace semanas para abrir miles de nuevas fosas ante la pandemia del nuevo coronavirus que castiga con fuerza a Brasil. Nuestra preocupación es que los empleados se contaminen, pero lo emocional no ha cambiado porque cuando comenzamos nuestro servicio aquí no podemos involucrarnos emocionalmente. Respetamos el dolor de los demás, no somos fríos, pero si las personas se involucran con 30 o 35 entierros, ahora 60, ¿cómo será nuestra situación psicológica? Entonces no nos involucramos emocionalmente. Las víctimas que fueron etiquetadas como de 3 no son veladas por sus familiares, que solo pueden asistir rápidamente al entierro, de menos de 5 minutos de duración.
Ellos llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tienen derecho a un velorio, no tienen derecho a nada. Simplemente salen del hospital y vienen directo para acá. No tienen derecho ni a vestirlos, a dar un entierro digno a las personas.
Sao Paulo es el epicentro nacional de la pandemia, que dejó más de 18.800 muertos y contagió a cerca de 300.000 personas en este país de más de 210 millones de habitantes.
A propósito, Uruguay expresa preocupación también por el creciente número de contagios de COVID-19 en Brasil y extrema sus esfuerzos de vigilancia fronteriza.
Desde Montevideo, el informe llega de Leonardo Lucci.
Los números son claros. El COVID-19 costó la vida en Brasil a 20.082 personas y a 416 en Argentina. Con ambos países, Uruguay comparte límites, pero la preocupación mayor de las autoridades está en la frontera seca con Brasil, donde el trasiego de personas es diario y de a miles. De hecho, hay ciudades fronterizas de Uruguay con pocos casos de coronavirus separadas de Brasil solo por una calle. En ese marco de pandemia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue enfático en que las fronteras del país por ahora seguirán cerradas.
No hay una fecha de apertura de frontera, no quiere decir ni que sea lejana ni cercana, veremos, la vamos a decir en su momento.
El Ministerio de Salud Pública reforzó los controles sanitarios en la frontera y el lunes comenzarán los testeos aleatorios a la población, según lo informó a La Voz de América el doctor Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
La situación en la frontera nos tiene bastante ocupados y trabajando.
Desde el 13 de marzo, día en que el gobierno declaró la emergencia sanitaria, en Uruguay fallecieron 20 personas por coronavirus. Actualmente hay 594 personas que se recuperaron y otras 135 son las que están cursando la enfermedad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y Honduras inicia la planificación de su reapertura económica por fases mientras la cuarentena del COVID-19 persiste y los casos de contagio aumentan.
Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, desestimó que el 1 de junio se dé una reapertura económica total y reiteró que existe una estrategia de 4 etapas a nivel nacional. El plan propuesto establece la incorporación económica progresiva basados en la densidad poblacional, incidencia positiva relacionada al número de casos de COVID-19 por municipio, capacidad de atención médica en centros hospitalarios y relevancia económica. El plan podría tomar hasta 90 días para su implementación total, dijo el presidente Hernández.
Este planteamiento, como lo está haciendo esta comisión multisectorial, pasa al SINAGER y el SINAGER procede a evaluarla de corto plazo por regiones territoriales, que son 20 que ya están activas.
Bajo las normas de estos mecanismos de bioseguridad, participan más de 17 sectores empresariales y entre ellos está el propietario de una barbería, Miguel García, quien asegura estar listo para empezar.
Los protocolos, estamos haciendo los simulacros, usted puede ver ya, nuestros artistas cuentan, siempre han contado con todas las medidas de bioseguridad y ahorita reforzamos un poco ya con sus máscaras.
Mientras, algunos hondureños mantienen sus reservas sobre acudir a estos negocios. Jorge Salgado nos dijo.
Sí, asistiría al final. Tendríamos que aprender a cuidarnos más y esto es un proceso de cambio para todos.
Por su parte, Katie Gámez tiene una opinión diferente, debido a que es necesario tomar más medidas de bioseguridad.
Tendría miedo, no podría ir sabiendo que el riesgo es mucho.
En medio de este escenario, los contagios continúan aumentando y el departamento de Cortés en Honduras sigue siendo el epicentro de casos. Sobrepasan los 3.000. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora, 6:31, la temperatura en Pinar del Río, 29 grados centígrados, una sensación térmica de 34, un viento soplando a 15 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, hay nubes de tormenta y se mantendrá así hasta mañana en la mañana en Pinar del Río.
Vistazo a Cienfuegos, 24 grados Celsius, apenas está nublado, ha cesado la lluvia y así continuará el resto de la jornada. La sensación térmica es de 30 grados Celsius.
Vamos a revisar a continuación las noticias de Cuba.
La encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, alerta sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
Y funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social retiraron la licencia de cuenta propista de Plasticador al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, una semana después de que un oficial de la policía lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral.
Los detalles con Yolanda Huerga.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata de 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, FIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuenta propista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que, además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con el decreto ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en su auto.
Así lo describió a Radio Martí.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que él va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a los clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto el nasobuco, porque es lógico que no puede comer galleta con el nasobuco. Y entonces le pone la multa de 750 pesos. Él le explicó la situación, que él tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora están metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿me entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira, hermano, mira las cosas que tú hablas. Es verdad que uno no es que esté en contra de la revolución, tú me entiendes, pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que me sucedió y le pregunto si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
Y autoridades policiales en Santa Clara mantienen acoso e intimidación contra la activista Carelia Contreras Manzano del Foro Antitotalitario Unido.
Desde Perico Matanzas, el expreso político Félix Navarro denunció el caso.
Carelia Contreras Manzano del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Santa Clara, se encuentra en el vórtice de la tormenta represiva del G2 en su contra. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo le multaron con 3,000 pesos. Por el decreto ley 370 o ley azote, así como que el martes 19 de mayo fue arrestada en la vía pública cuando se encontraba en una cola para la compra de víveres y demás productos de primera necesidad. Durante las casi 6 horas en que estuvo arrestada en una de las dependencias represivas del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara, fue víctima de tortura al vaciarle una considerable cantidad de cloro en sus manos, lo cual desencadenó en graves afectaciones alérgicas que fueron visibles en sus labios, ojos y en las extremidades superiores e inferiores, que todavía hoy no ha logrado vencer en la totalidad, a pesar de los medicamentos que está administrando. La amplia banda de hostigamiento contra Carelia Contreras Manzano llegó hasta la Western Union, donde la policía política no le dejó cobrar el dinero enviado para ella. Dentro de ese vórtice y como parte final, hay que agregar el hecho de que el dueño de la vivienda donde se encuentra rentada en la ciudad de Santa Clara le dio un plazo hasta el próximo domingo para dejarle la casa libre o quedará en la calle con su hija, que es menor de edad y además tiene algunos padecimientos de enfermedad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todos los que escuchan estos comentarios y las informaciones que comparto con ustedes sirven para demostrar la falsedad de los dirigentes de esa dictadura fracasada. En el tema de que hay escasez de alimentos por culpa del bloqueo norteamericano, como ellos se refieren al embargo comercial de los Estados Unidos. Tenemos el ejemplo reciente de la saga del pollo. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, trató el tema en la mesa redonda. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Ruiz Fernández, como les dije ayer, también lo hizo. Pero ninguno de ellos dos dijo de dónde procedían esas más de 15.000 toneladas de pollo. En total, el gobierno cubano ha adquirido unas 37.000 toneladas de pollo por un valor aproximadamente de unos 35 millones de dólares. Y estas informaciones las publica el gobierno de los Estados Unidos todos los meses. Por esa razón, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, admitió en la mesa redonda que Estados Unidos exportaba alimentos a Cuba, pero calificó de condiciones muy onerosas los términos de las compras, pues Cuba tenía que pagar por adelantado. Entonces, señor Malmierca, ¿por qué claudican frente al enemigo y no compran en otro país? Yo les diré la razón, porque le deben a todos los países que pudieran venderle alimentos, y entonces tienen que tocar las puertas del imperialismo, que no les dan crédito, porque saben que el modelo económico comunista está fracasado y que no pagan. La dictadura ha vivido de la limosna internacional. Dice Malmierca que las condiciones que le imponen los Estados Unidos no satisfacen al régimen cubano, pues que le compren a otros países, a ver quién les vende. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Seis de la tarde, 41 minutos. La temperatura en Matanzas, 27 grados centígrados, con una sensación de 30. El viento está soplando a 16 kilómetros por hora, un cielo cubierto, hay llovizna a esta hora. Parará al final, muy al final de la noche. Mañana en la mañana ya habrá mejor tiempo en Matanzas.
Entre tanto, en Las Tunas ya ha pasado también las precipitaciones, 26 grados Celsius a esta hora. Sí está nublado y continuará así por buena parte de la noche.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está ocurriendo en América Latina?
Mr. Sfeir, vamos con noticias, porque durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Kelly Craft, abordó la situación en Venezuela y denunció la interferencia del amplio aparato de inteligencia de Cuba en ese país.
Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez trae el siguiente reporte.
Kelly Craft afirmó que la sesión del Consejo de Seguridad se debía a una carta de lo que calificó como el régimen ilegítimo de Maduro, con acusaciones irreales y falsedades demostrables. La embajadora estadounidense Craft señaló que por segunda vez en un mes los colegas rusos acomodaban el mal hábito de sus clientes venezolanos de culpar a los demás por sus propias decisiones atroces. Craft dijo que desde el 2018 el régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Nicolás Maduro ha permitido el asesinato extrajudicial de 7.000 de sus ciudadanos, gobierno que emplea además el alimento como un arma política. Al referirse a la llamada Operación Gideón, la embajadora Kraft dijo que tanto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo se han manifestado claramente que Estados Unidos no está involucrado en tal intento, que Estados Unidos no ha ingresado a Venezuela y rechaza categóricamente toda afirmación al respecto. Kraft reiteró que Estados Unidos no estaba involucrado en la supuesta incursión armada del 3 y 4 de mayo, al añadir:
We encourage the Council to look closely into the role of the Maduro regime in creating this supposed crisis.
Alentamos al Consejo a que mire muy de cerca el papel del régimen de Maduro en crear esta crisis,
and especially into interference by the vast Cuban intelligence apparatus in Venezuela.
Y especialmente a la interferencia del amplio aparato de inteligencia cubano en Venezuela. La embajadora Kelly Craft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los asesinatos extrajudiciales, los arrestos en masa, el uso de la tortura que han resultado por la represión de Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Y el Pentágono, negó este jueves estar planeando una operación contra los 5 petroleros iraníes que en estos momentos navegan rumbo a Venezuela.
La negativa se produce después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, denunciara en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, movimientos de Estados Unidos para desplegar su armada en el Mar Caribe con el fin de intervenir y perturbar la transferencia de petróleo de Irán hacia Venezuela.
Irán y Venezuela son miembros ajenos al orden internacional. Están claramente violando las sanciones internacionales que pesan sobre ambas naciones. Con esta transacción, afirmó un portavoz del Pentágono.
De otra parte, la oficina de prensa del representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, informa que el legislador envió el día jueves una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que expresa su profunda preocupación con respecto a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el tiránico régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Agrega que una de las formas en que se manifiestan dichas violaciones es en la falta de transparencia y honestidad de los informes gubernamentales sobre la pandemia del COVID-19.
En la misiva, Díaz-Balart solicita al secretario de Estado que la administración aumente los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, mientras se trabaja con grupos independientes de derechos humanos para recolectar información precisa y honesta.
A las 6 de la tarde, 45 minutos, la temperatura en Bayamo, 27 grados centígrados, el cielo está cubierto, hay una sensación térmica de 29 grados, un viento a 9 kilómetros por hora. Está así, se mantendrá así durante todo lo que queda de tarde y noche, mañana en la mañana y durante todo el transcurso del día. Esa es la condición del tiempo para Bayamo.
En Ciego de Ávila, algo similar, 25 grados Celsius, está nublado, también hay tormentas. La sensación térmica es de 26 y continuará así por lo menos hasta las 8 de la noche.
Tenemos otras informaciones del mundo para compartir con ustedes.
Un avión de pasajeros con 99 personas a bordo se estrelló este viernes en un vecindario al borde del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán.
Funcionarios pakistaníes dijeron que al menos 76 personas perdieron la vida y temen que la cifra de víctimas aumente ya que el avión se precipitó a tierra en una zona residencial.
El Airbus A320 viajaba desde la ciudad oriental de Lahore hacia la sureña ciudad portuaria de Karachi.
Radio Europa Libre, Radio Libertad, informó que el vuelo PK-8303 se estrelló al acercarse al aeropuerto internacional Jinnah de Karachi.
En la comunicación por radio con la torre de control aérea, se escuchó al piloto hacer un llamado de emergencia poco antes de estrellarse, al experimentar una aparente falla de una turbina antes del aterrizaje, según informó la prensa asociada.
Un residente de la zona, Abdul Rahman, dijo que vio el avión dar vueltas al menos 3 veces, aparentemente tratando de aterrizar antes de estrellarse contra varias casas.
Y mucha atención, la Universidad Johns Hopkins está entregando la más actualizada información de este viernes: 5.180.982 casos de coronavirus y las muertes ya están por 336.432 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra 1.598.631 casos y 95.847 muertes.
Y Rusia documenta 326.448 casos y 3.249 muertes.
Brasil, en tercer lugar, reporta 310.087 infectados y 20.047 fallecimientos.
Le sigue el Reino Unido con 255.541 contagios y 36.475 fallecimientos.
España, en quinto lugar mundial, suma 234.824 infectados y 28.628 decesos. Italia registra 228.658 contagios y 32.616 muertes.
Entre tanto, China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, reportó este viernes 18 nuevos casos para un total de 84.081 infectados.
El país más poblado del mundo ha admitido una sola muerte en lo que va de mayo, por lo que Pekín mantiene invariable la cifra de 4.638 muertos por la enfermedad, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins.
Y el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, analiza la movida del gobierno cubano al pedir la postergación del pago de la deuda con el Club de París hasta el año 2022. Es la noticia en perspectiva.
El gobierno felicitó oficialmente a los acreedores del Club de París la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad. Una petición justificada por la grave crisis económica actual. Sobre el tema, pues vamos a darle la bienvenida al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro programa. Bueno, el señor Ricardo Cabrisa, el hombre que maneja la finanza del exterior de la República de Cuba, anunció que el gobierno cubano ha pedido la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad, una justificación, según usted, por lo que escribió en CiberCuba, justificada por la grave crisis económica actual. ¿En qué estrategia anda el gobierno cubano? Según dice el profesor Elías Amor en un artículo publicado en CiberCuba, el gobierno esquiva el default. ¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que reconocer una habilidad extraordinaria al gobierno cubano en esta operación, Tomás. Básicamente porque, fíjate, han conseguido algo que desde el año pasado, cuando se anunció el impago del último trimestre del año 2019, los mercados apuntaron todos ellos hacia el default de la economía cubana, es decir, una situación en la que hay una, digamos, imposibilidad de pago de la deuda que arrastra unas consecuencias realmente graves para quien cae en esa situación. Pero de pronto surgió el COVID-19 y apareció una situación en la economía mundial compleja en la que, bueno, no solamente Cuba, 77 países del mundo se encuentran altamente endeudados y han sido investigados por el Institute of International Finance, que es una organización de esas las que atacaba Fidel Castro con virulencia, ¿verdad? Cuando en sus tiempos Fidel Castro atacaba al Fondo Monetario Internacional y atacaba al Banco Mundial. Y esta organización ha pedido a los acreedores que se muestren compasivos con estos países altamente endeudados y que no vayan a exigir un default, sino que negocien otras condiciones más favorables. Y de pronto Cabrisas, que ya desde el año pasado, insisto, antes del COVID, no iba a pagar los intereses de la deuda y había pedido ya que se retrasara el plazo, se ha acogido a esta fórmula. Una fórmula que, bueno, beneficia lógicamente a numerosos países que están altamente endeudados, muchos de ellos próximos a estar en condiciones de recibir ayuda humanitaria procedente de Naciones Unidas. Y los acreedores, en este caso el Club de París, lo que ha hecho ha sido entender esta recomendación de esta institución financiera internacional, el IIF, y han aceptado esa propuesta de Cabrisas de no pagar nada hasta el año 2022, lo cual significa una victoria en esta larga batalla, ¿verdad?, en esta larga guerra, una victoria parcial, porque Cuba no va a tener problemas de deuda, que tampoco es que sea gran cantidad, son 80 millones de dólares al trimestre, pero bueno, no va a tener que pagarlos hasta el año 2022. Y eso gracias precisamente a esas instituciones a las que el régimen comunista cubano siempre ha atacado de una forma absolutamente desproporcionada. A ver si esta vez, en lugar de atacar, lo que hacen es reconocer la importancia que tienen esas instituciones donantes, que lo que han hecho ha sido facilitar a quien no paga las condiciones para que pueda sobrevivir durante unos años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y esta tarde en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre el cortisol.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones, huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad, y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña. Afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés, que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, siguen continuamos con las noticias no muy agradables debido al COVID-19. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago le han cortado el salario a todos sus empleados entre el 20 y 50%. Entre más ganas, más te lo van a cortar el salario hasta que se acabe el coronavirus. Bien, supuestamente el equipo le va a devolver el dinero a los empleados escalonados, con pagos escalonados cuando haya dinero. Los Piratas de Pittsburgh mandaron para la casa sin gozo de sueldo a la mayoría de los empleados de la gerencia. Estos no son despidos. El equipo de los Piratas dice que el club les hará pagos escalonados cuando comience la temporada, poco a poco. También en el béisbol de las Grandes Ligas, el sindicato de los peloteros contestó a la propuesta de MLB en parte, que los peloteros están diciendo que quieren un poquito de más libertades dentro y fuera del terreno de juego, por ejemplo, en los hoteles y en el estadio. Peloteros se preguntan si todos en el equipo tenemos que dar negativo al COVID-19 dos o tres veces por semana, ¿por qué tenemos tantas reglas y normas si todos hemos dado negativo? Vamos a ver qué pasa más tarde, cuando la MLB conteste a estas respuestas. La Liga Mexicana de Fútbol cancela la Liga de Clausura 2020, la etapa de clausura, con 7 jornadas de temporada regular restante y, más importante aún, todos los playoffs que se iban a jugar en el fútbol mexicano, no pospuestos, cancelados por el COVID-19. El fútbol de las Grandes Ligas quiere dividir los 26 equipos en 4 grupos y los 2 mejores de cada división avanzarán a la postemporada, y esto comenzará en Orlando, y es justamente en Orlando donde el mediocampista del equipo de Philadelphia Union, Alejandro Bedoya, dijo que los planes de la MLS, el fútbol de las Grandes Ligas, de concentrar a todos los clubes en Orlando en junio para celebrar partidos en el complejo deportivo Largo y Ancho Mundo del Deporte ESPN, Wild World of Sports, eso es básicamente estar en una cárcel lujosa. Por supuesto que nadie está de acuerdo con esto. Damas y caballeros, dentro de 5 minutos, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Bien, así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía, esto es Radio Martí, siempre contigo, que Dios los bendiga.
Hasta mañana, gracias.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través